le doy una pastilla, le doy agua, ¿qué hago? Obviamente ir al veterinario, por supuesto.
Rápido,
¿no?
Veterinario.
Sí. Rápidamente. Pero antes, muy feliz cumpleaños.
Ay, gracias.
Muy feliz cumpleaños. Ariana Romero y el doctor Mauricio Oberto. Bienvenidos, ¿cómo están?
Bien. Muchas gracias.
¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo estuvo la semana?
Bien.
¿Bien?
Movida.
Movida, ¿no? Mucho... Bien, acérquese un poquito más el...
A pesar de no perder la costumbre.
Sí. Sí, eso es otro punto también, ¿no? Para tocarlo el frío, los pobres pichichos, que hay que cuidarlos, ¿no? Bien, hablamos de convulsiones. ¿Qué es una convulsión en una mascota, en un perro, por ejemplo? ¿Qué?
Una convulsión es como está definido como, digamos, una alteración, digamos, eléctrica y desorganizada a nivel del encéfalo que puede, digamos, clasificarse dependiendo qué manifestación uno pueda ver en la clínica. Hay convulsiones que se caracterizan por ser tónico-clónicas, que tienen mucha, digamos, respuesta muscular y es bastante visual. Hay otras convulsiones que por ahí lo que se ve son como más ausencias del animal y no es, digamos, no se caracteriza tanto por alguna otra contracción muy severa del animal a la hora de tener el episodio convulsivo. Y generalmente las convulsiones tienen como varias etapas. No es solamente el momento en donde el animal entra en convulsión en sí, sino que tenés un momento preictal, el momento ictal y el postictal, que es el momento en donde ocurre realmente el episodio y lo que la gente está más acostumbrada a definir como convulsión. El preictal es el momento en donde por ahí el animal empieza a presentir de que pueda estar por suceder una convulsión. Y ahí es donde muchos tutores que tienen animalitos epilépticos empiezan a notar que mi perro tiene comportamientos raros. Empieza por ahí a vocalizar, a estar inquieto, algo le pasa, no te das cuenta. Por ahí son cosas muy sutiles hasta que los tutores se van haciendo bien el ojo. Y ese es un momento muy clave, porque si sabemos distinguir que en ese momento nuestro animal puede estar por entrar en un proceso convulsivo, ahí podemos actuar para tratar de evitar y acortar el cuadro. Porque en ese momento a veces es el ideal para poder administrar una droga por vía intrarrectal para tratar de relajarlo y evitar que la convulsión se complique. Después tenés el momento convulsivo como tal y después en ese momento en donde el animal se recupera. Que ahí también tenés que tener cuidado porque el animal probablemente no está del todo consciente. Entonces, en esa situación el animal no hay que acercarse mucho, no hay que tocarse, no hay que hablarle tanto ni acercar mucho la cara porque el animal te puede morder porque no está consciente en ese momento de quién es el que le está hablando.
Bien, ¿y cuáles pueden ser las principales causas de las convulsiones? Si puede haber alguna causa puntual.
Digamos, en general hay causas craneanas que se llaman, bueno, intracraneanas o extracraneanas. Lo que uno busca en el diagnóstico cuando tenemos un paciente convulsivo es tratar de definir si es un problema que está básicamente en el sistema nervioso central o si está afuera, porque hay muchas otras causas que pueden causar signos parecidos a una convulsión y no están relacionados con un problema como ser la epilepsia, claro. Básicamente. Entonces lo que uno busca es tratar de diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial o por lo menos descubrir si hay alguna otra causa. En general, las convulsiones producidas por la epilepsia son idiopáticas. En general, a veces están asociadas a cuestiones hereditarias, también están asociadas a algunas razas en particular, por algunos problemitas en el cromosoma 37, por ejemplo, en el ovejero belga. También hay otras razas también que tienen esas causas genéticas, ¿no es cierto?
Bien.
Pero en general el paciente que viene con una convulsión, la convulsión como describía la Ariana, tiene todas esos signos, el signo preictal y demás. Normalmente el animal que viene con una convulsión, cuando nosotros llegamos para atenderlo, ya en general la convulsión ya pasó, porque dura son segundos. A veces para la gente que está con el paciente es un montón de tiempo, porque obviamente es un momento feo, pero generalmente son muy cortas. Normalmente el animal se recupera rápido cuando son convulsiones asociadas, por ejemplo, a la epilepsia.
Claro. ¿Cuándo es ya el momento de decir lo tengo que llevar de urgencia al veterinario cuando tiene una convulsión?
Cuando un animal está en estado epiléptico, o sea, sí, que son convulsiones que se mantienen durante mucho tiempo, más de 5 minutos, o empiezan a ser como en salva, y muchas veces, a veces hay pacientes que están convulsionando, que pueden estar convulsionando hasta 24 horas, son pacientes que requieren ya un tratamiento más intensivo, necesitan internación, necesitan ya usarse drogas intravenosas. A veces se usan algunos anestésicos cuando no se logra controlar al paciente. Muchas veces están en una condición que se llama refractaria y no responden a las medicaciones habituales. Entonces ahí ya hay que usar toda una batería de medicación endovenosa para tratar de controlar al paciente y que se estabilice, por lo menos durante el estatus que se denomina, ¿no es cierto?
Bien, y con respecto a estas razas que usted mencionaba, ¿no?, que son, digamos, ya vienen de raza, que tienen convulsiones, ¿ya se le dice al dueño o al propietario de esa raza diciéndole, bueno, tenés que seguir este tratamiento en X cantidad de tiempo, o cómo se hace?
Pasa que en realidad la epilepsia como tal, la enfermedad como tal, se diagnostican por descarte. O sea, la epilepsia se denomina idiopática porque uno desconoce cuál es el origen. Entonces, previamente a diagnosticar a un paciente como epiléptico, sea más de una raza pura o no, se tienen que hacer una serie de estudios para poder realmente llegar al diagnóstico de que vos descartaste todas las otras causas de convulsiones o de crisis, más que porque la convulsión es un tipo de crisis cerebral. No es la única que existe, como te digo. Bien. La convulsión es la típica crisis así bien ostentosa, tónico-clónica, el animal con muchos espasmos musculares, digamos que no está consciente, con babeo. Esa es la típica convulsión del libro. Pero hay otro tipo de crisis que también hay alguna alteración neurológica y por ahí no son tan ostentosas y están descritas dentro de las crisis cerebrales. Pero en realidad vos tenés que pensar que la epilepsia es lo último que se diagnostica. Antes tienen que hacerse una serie de estudios, que acá obviamente todo lo que es el área de la neurología está más limitada, pues por acá ahí no tenemos para hacernos un resonador, una tomografía para ver, porque hay muchos pacientes que por ahí tienen lesiones cerebrales o del cráneo, algún tumor, que por ahí vos haces todos los estudios, te da todo bien y por ahí hay algo central que a veces la clínica te ayuda más o menos a dar una idea, pero no siempre. Entonces, bueno, yo no alertaría al paciente hasta que realmente pueda garantizar de que lo que está padeciendo ese paciente es que está con algún cuadro de epilepsia también, porque hay que descartar todo lo otro. Hay muchas causas por las cuales un animal puede convulsionar. Bien. Y a lo que dice Mauri, yo agrego, porque me ha tocado ver pacientes en domicilio que por ahí me llaman cuando ya estuvo toda una noche convulsionando. El estatus epiléptico, que es cuando un paciente convulsiona y está más de 3 minutos seguidos convulsionando y no para de convulsionar, es una emergencia. Bien. O sea, le corre riesgo la vida del animal en ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que genera una convulsión a nivel orgánico es muy grave y a veces es muy difícil retomar a un paciente que ha estado 24 horas convulsionando. ¿Quién le ha pasado?
¿Puede llevar a la muerte una convulsión?
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Bien. A veces se ven perros como que están temblando de frío, pero en realidad no tienen frío. ¿Eso también se debe a algo neurológico o a otro tipo de...?
Puede deberse a dolor. Por ejemplo, algún temblor. A veces cuando hay dolor pueden tener algún temblor, o quizá alguna situación de estrés, de nervios, de miedo o algo por el estilo. Bien. También no todo temblor es sinónimo de algo neurológico.
Claro. Porque también por ahí mucha gente dice, bueno, me está temblando mi perro, no tiene nada, o pasa esto, tiene una convulsión y dice, algo le cayó mal, o empieza a buscar excusas para no ir al veterinario también.
Si hay una convulsión, aunque sea una convulsión, tenés que ir. O sea, ponele que hay una convulsión, porque vos no sabés si el perro te va a volver a convulsionar si es la primera vez que te convulsiona. Generalmente cuando convulsionan una sola vez y en un solo episodio aislado en un mes, generalmente no se arranca a medicar desde ese momento. Pero si te convulsionó una vez y tenés que ir, porque hay algo que está generando esa convulsión. Y se te convulsionó a las 4 de la tarde es una cosa, pero si te convulsiona un domingo a las 5 de la mañana, vos qué decís, ¿está de acuerdo? Es otra cosa.
Claro, y digamos, un perro ya está diagnosticado con epilepsia. El tratamiento, ¿puede tener una vida normal?
Puede tener una vida totalmente normal una vez que empieza el tratamiento, la terapia con medicamentos. A veces lo que uno trata de evitar es que la convulsión sea muy repetida durante un tiempo, o por lo menos que las convulsiones no sean tan fuertes. Entonces, la medicación se empieza con un tratamiento médico, y se empieza a evaluar el paciente. Normalmente todas estas medicaciones que se usan llevan un periodo de administración, son por lo menos 3 o 4 semanas que hay que estar evaluando hasta que las drogas alcanzan el nivel en sangre como para bien controlar esas convulsiones. Entonces es importante que el tratamiento, una vez que se comienza,
claro,
una vez que se comienza, hay que mantenerlo en el tiempo. No se pueden suspender las drogas, ni cambiar ni modificar por gusto propio. Por eso es muy estricto, digamos, el tratamiento, la administración. Son drogas que obviamente hay que tener mucho cuidado, porque son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en cuanto al cuidado de la medicación, también es muy importante, porque a veces ha pasado que en la misma casa donde hay varios perros, me ha pasado, por ejemplo, que encima, como las pastillas a veces son palatables,
son ricas,
digamos, otros perros pueden comerlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso.
Perfecto.
Pero sí, puede hacer una vida relativamente normal, puede desarrollar una vida normal y vivir con esa enfermedad mucho tiempo. Pero bueno, hay casos que son más graves, en donde las convulsiones a veces son un poco más difíciles de controlar, pero tienen tratamiento, digamos.
Pasa igualmente en caso de todo tipo, digamos, de mascota, puede ser también en los gatos las convulsiones.
Sí,
gatos y perros.
Sí, sí. En el gato también. Sí, inclusive, bueno, es un paciente más difícil.
Es más difícil, ¿no?
Sí, es la verdad que sí. Un paciente felino con convulsiones.
Claro.
Sí, es difícil y sufre bastante también.
Es más difícil detectar qué puede ser o no.
Sí.
Por ahí no es tan común, o sea, no
es muy común.
No es tan común. A veces pasa mucho que por ahí un cuadro común de ver es cuando tenés un paciente felino que lo van a desparasitar y el dueño compra una pipeta de perro, por ejemplo, y dice: me sobró del perro, le voy a poner al gato.
Es lo mismo.
Y no es lo mismo. No se puede poner una pipeta de perro en un gato, porque hay ciertas drogas que son tóxicas que generan cuadros neurológicos en gatos, que a veces hay que estabilizarlos también. O sea, y ahí es como, me parece como un ejemplo ponerle más común. Después quizás sea alguna enfermedad quizá infecciosa o algo por el estilo, o alguna condición más congénita, pero no, la casuística es más común en perros, pero en gato, el gato, el manejo todo es más difícil, es diferente, no, sí, es un perro complicado. Chiquito, es claro. Todo como que diferente, no es igual.
Sí, la disposición de las drogas, como bien decían ustedes, no es la misma cantidad, no es
la misma administración.
Se complica también la administración cuando tenés un paciente felino con epilepsia, que como decía ella no es muy común, pero el paciente felino con epilepsia es un desafío para el tutor, para el dueño.
Totalmente. La verdad que me sorprendo, porque he visto algunas veces perros de mis hermanas, por ejemplo, que han convulsionado, y yo no entendía, y ahora como que voy cerrando un montón de cosas, y el veterinario se lo llevaba al perro, venía de otra manera, pero bueno, entendiendo un poco esto también, y vos en tu casa también tenés que empezar a ver a tus mascotas, y sobre todo siempre esto lo decimos, llevarlo al veterinario, tenga o no tenga una enfermedad, hay que cuidarlo.
Tal cual.
Sí, tal cual.
Muy bien.
Y lo que puedo sumar para una situación que de urgencia que te pase, que el día de mañana tenés un perro que te convulsione en casa, como ciertos tips de que vos podés hacer, porque uno cuando tiene una cosa en la que ocuparse, como que es más difícil entrar en pánico. Entonces, cuando uno tiene que hacer algo, tiene como un protocolo de qué hacer ante una situación, como que ya no se pone tan en blanco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo principal es, bueno, no alterarse, no gritar, no desesperarse. La convulsión eventualmente, en la gran mayoría de los casos, y esperemos que en el mejor de los casos, cesa. Primero, tratar de comunicarte con algún veterinario. Segundo, siempre si tenés un animalito con algún problema convulsivo, asegurarte que tu vete te dé algún tipo de medicación que vos puedas administrar de forma intrarrectal sin miedo, para poder ayudar al perrito en el momento de la convulsión. Segundo, monitorear o tener control de cuál es la frecuencia, cada cuánto está convulsionando, cada cuántas horas, cada cuántos días, cuántas veces en el mes convulsiona. También otra cosa, grabarlo en el momento, si lo puedes grabar, eso suma mucha información, y contabilizar cuánto tiempo. Porque para ellos fue eso, no, 10 minutos, porque fue eterno, pero 10 minutos es una locura en una convulsión. Claro, no. Entonces es como que no, por ahí fueron un minuto y para la gente fueron 10 y hay una diferencia. Hasta que puedan llegar al veterinario, dejarlo en un lugar donde no haya nada con lo que se pueda golpear, alejar a las personas, esperar a que el animal se recupere y de ahí sí llevarlo al veterinario para que se le puedan hacer los estudios pertinentes.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a reiterar entonces, si quieren directamente comunicarse con el doctor O en Avellaneda 457, el teléfono para contacto es el 2966-2156-65, para solicitar turno, 2156-65. ¿Por orden de llegada también puede ser o por turno mejor,
sí,
no? Puede
también
ser por las dos,
por dos maneras.
Dos posibilidades, muy bien. Avellaneda 457. Y Ariana Romero, que bueno, está cumpliendo añitos hoy. El teléfono es el 11, ¿está bien?
Es 2966-21-2443.
Ahí está, 2966
21-2443. Ahí 24, me mandan un WhatsApp 43. Okay, y coordinamos bien alguna visita a domicilio por fuera de la atención que hago ahí en la BT con Mauri.
Excelente, que funciona mucho, ¿no? La visita a domicilio es mucho, obviamente, para la persona y para la mascota muchísimo más cómodo.
Sí, así que está bueno. Yo ya tengo pacientitos, así que me mandan mensajito y coordinamos.
Me imagino un auto todo ploteado con forma de perrito o algo así.
No.
Todavía no.
Todavía no.
Se levanta la patita para carnar, bueno.
¿Y si anduvo el Puma de vuelta, es verdad eso o no? Hay una foto ahí girando.
Sí, anduvo por la calle Spensa.
No,
¿vale?
la Balbín.
No sé.
Sí, yo para mí, no sé.
Era IA para mí, no era.
Sí, totalmente, parece, sí, igual en esa zona.
Pero si no, no fue a la consulta, tiene que seguir
haciendo
la consulta con el doctor. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros.
Bueno, a ustedes, gracias.
Muy amable.
Buena semana.
15 horas 21 minutos en la República Argentina.